Éxodo 17. Maná. ¿Qué es maná? Maná, ¿quién sabe? Pues ellos dijeron, ¿qué es esto? Entonces, maná es, ¿qué es esto? Pero es lo que bajó comida del cielo. La comida verdadera, ¿quién es? ¿Que bajó de dónde? Este libro está hablando de Jesús. Entonces, este maná que descendió del cielo, la provisión de Dios, fue la provisión para curar su hambre, ¿no? Para comer este maná. El hombre tiene hambre, tiene una necesidad. La provisión vino del cielo, bajó del cielo. ¿Quién? El Señor Jesús. En 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. ¿Conforme a qué? ¿Quién los estaba dirigiendo? Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué cosa? No había agua. Vamos a ver otra prueba. Entonces, ellos tenían la necesidad de tomar. Estaban en el desierto. Estaban pasando difícil. Imagínate tres días, un tiempo en el desierto de Mexicali. Y sin agua, con todos sus animales. Bueno, ellos entraron en una prueba, pero no creo que pasaron muy bien. Dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tienten a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ok, Dios los probó, causó, porque Él estaba guiándoles, causó este sed. Ahora vamos a hacer una comparación, pero luego la pregunta que voy a tener. Para buscar del agua y entrar a su casa, ahora su garrafón o como es, tiene que tener sed. Y cuando ya tiene sed, vas buscando un vaso de agua, a ver, a tomar. Dios causó este sed porque Él estaba guiándolos. Ahora en nosotros muchas veces vemos que Dios causa este sed espiritualmente, para causarnos a nosotros a buscar de Él. Nos pone en pruebas, diferentes circunstancias, diferentes problemas en la familia, con los niños, etcétera, etcétera. Causando a veces, porque no estamos buscando de Él como debemos, muchas veces Dios nos manda a un desierto, un tiempo de causar sed de Él, para ver, ¿qué dice Él? Tengo este problema, tengo esta dificultad, ¿cómo voy a hacer esto para a lo mejor ir a un estudio, escuchar la palabra de Dios, leer, buscar en internet, escuchar en estudio? No sé, pero muchas veces Él causa este sed en nosotros para buscar de Él. Ahora, ellos, dice, ¿por qué Moisés en verso 2? ¿Por qué tienten a Jehová? ¿En qué forma? ¿Cómo estaban tentando? ¿Hablando mal? ¿Hablando en contra de Moisés? ¿En qué forma estaban tentando Jehová? ¿Cómo? ¿Cómo van a tentar Dios mis quejas? ¿En qué forma? Dice, porque tienten a Jehová. Así el pueblo tuvo ahí sed y estaban quejando contra Moisés, etcétera, etcétera. ¿Tentación en qué forma? ¿Hacer qué? ¿Mande? ¿Qué dijo? ¿Dudando? Ok. Pero dice que ellos, por sus quejas, estaban tentando a Dios. ¿Tentando a Dios en qué forma? ¿Hacer qué? Provocando castigo. Amén. Habíamos hablado la otra semana. Cuando estoy quejando de mis circunstancias, de mis líderes, del pastor Juan, o otros, encargados de la casa hogar, quien sea, en mi trabajo, la policía, los gobernantes, la autoridad, etc., estamos quejando en contra de Dios. Ahora, cuando quejamos en contra de Dios, vamos a tentarlo a Él, a tratar a nosotros en lugar de amigos y bendecir nuestras vidas, va a tentarlo a tratarnos como enemigos o mandar castigo para corregir esta actitud que tenemos contra Dios. Nos pasó algo y siempre hay que apuntar el dedo así. Yo y Lorena fuimos a una casa de cambio ayer en el centro, pues aquí en Calexico, perdón. Y cambiamos un dinero y antes yo había preguntado porque era un precio alto de cambio. Y le dije, ¿este es tu cambio? Me dijo que sí. Ah, bueno, cambia esto. Le cambió y después miré. Dije, algo está mal. Yo no quiero esto, dame mi dinero para atrás. ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué lo hizo por 99 y luego me dio el cambio? No, es que cobramos comisión. Yo te pregunté si este era su cambio, señora. Tú me echaste una mentira, dame mi dinero para atrás. Me dijo, no, ya está hecho. Hombre, me sacó de la onda. Y yo quería meter mi mano en el hoyo, agarrarles por su pescuezo ahí. Le dije, señora, acabas de robarme $34. Dame mi dinero para atrás. No, ya, está hecho. Fui por mi esposa, le digo, mira, dime otra vez con un testigo, ¿me vas a dar mi dinero para atrás? No. Mi esposa dice, me sentía decirle, ya, te veo bien bonita afuera, pero estás bien fea adentro. En el carro me estaba diciendo esto. Pero, ¿sabes qué? Yo no quería tentar a Dios. Dije, ¿sabes qué, pa? Le dije a mi esposo, vamos, ya no voy a pelear. Quería llamar a la policía y dije, ya vamos. Entré en mi carro y dije, vamos a orar por nosotros. Pa, perdóname, porque yo estoy entrando en esta tentación de estar enojado, de agarrar a esta señora por su pescuezo, y yo estoy mal. Ella está mal. Señor, mátala. Haz lo que quieras con ella. Pero estoy orando por mí. ¿Sabes qué? Que esta queja, porque yo estoy mal. Entonces, en lugar de así, porque cuando empezamos a quejar, a lo mejor Dios dijo, ¿crees que andas bien con sus enojos y todo esto? A ver, alguien te va a robar ahorita de $30. A ver, ¿cómo reacciones? Y tenía que decir, ok, Señor, no entiendo, no me gusta, pero bueno, tratas conmigo. Yo no quiero, como ellos, andar, hey, mira aquí, porque va, ya pasó. Y luego, porque yo estoy mal, tener Dios, tener que corregirme a mí, castigarme a mí, tratarme a mí como su enemigo. Dios los había guiado. Dios es el que quitó su agua para causar este sed. Pero ellos no estaban confiando en Él. Entonces Dios tenía que seguir con otras pruebas. en verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu barra con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, ahora lo que vamos a ver en esto, como Moisés golpeó la piedra. ¿Y qué salió de la piedra? Agua para curar su sed. Luego vamos a ver Moisés desobedeció en lo que hizo la segunda vez para sacar el agua. Este es Jesús. Jesús fue golpeado, o más bien crucificado, una vez. ¿Y qué salió por su muerte golpeando? Este es un ejemplo y vamos a ver en la escritura que dice el ejemplo de este agua viva que salió. Para tener agua viva, para tener la salvación, tiene que pegar la piedra. Tenía que morir Jesús. Jesús fue pegado una vez. Y luego Dios, vamos a ver, mandó a Moisés para dar este ejemplo, pero Moisés desobedeció. Nada más ahora tienes que hablar a la piedra. Y hablas a la piedra y ya sale agua viva. Por fe hablamos a Jesús porque fue matado, crucificado una vez. Y fíjate en su Biblia, 1 Corintios 10:2. 1 Corintios 10:2. Y fíjate en su contexto. Gracias, Víctor. Y todos en Moisés, que okay, está hablando de este tiempo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces está hablando de este tiempo que rescató el pueblo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná. Y Jesús dijo, yo soy el que descendió del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Jesús, Cristo. Entonces, este ejemplo que Dios mandó a Moisés a pegar la piedra y salió agua viva. Jesús fue crucificada y crucificado sale de él este agua viva, la vida eterna que está en él, en lo que él hizo en la cruz. Y ahora no tiene que ser crucificado otra vez, nosotros nada más podemos hablar con él, hablamos con la roca. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El hombre tiene que creer la palabra por fe. Ellos no pasaron esta prueba. Estaban diciendo, hey, ¿no hay agua? ¿Está Dios entre nosotros o no? Bueno, creyendo por fe, muchas veces se sienta uno que Dios no está con él. Porque nosotros, como vivimos muchas veces en lugar de vivir por fe, vivimos por lo que me siento, cómo va la cosa, mis circunstancias. Entonces, esto no es viviendo por fe. Ahora, la palabra de Dios dice, en el antiguo, hablando con ellos, mira que te mando y que esfuerces y seas valiente, no temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera. Entonces, si yo estoy pasando un tiempo difícil y me siento como Dios me ha abandonado, no hay agua, estoy en el desierto, no es cierto. Yo tengo que llegar al punto en mi vida de conocer la palabra de Dios y por fe creer lo que dice la palabra, no lo que me está pasando, no como me siento, no como la gente me trata, no según mis circunstancias. Si mis circunstancias van bien, Dios está conmigo y todo va bien. Pero si va mal, bueno, Dios no está conmigo. No es cierto. En lo malo, lo bueno, está Dios conmigo. Porque vivo no por mis circunstancias, mis sentires, lo que pienso. Vivo por fe según lo que dice la palabra de Dios. En también Hebreos dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es Hebreos 13:5. Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo nos enseña de que Dios está con nosotros para siempre. Si te naciste nuevo, Dios está contigo. Aunque entres en el pecado, su relación o su amistad con Él está quebrado, pero todavía Dios está contigo. A menos que eres un incrédulo. No eres salvo. Una persona que no tiene la salvación, bueno, Dios no está contigo. Arrepiéntete, entregue su vida a Él para que esté contigo para siempre. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Cuando no tienes finanzas, Dios está contigo. ¿Sí? Cuando tu esposa dice, hey, eres un loquito, yo no me quedo contigo, estoy enojado, y te deja ahí, ahí en la tienda y solo, y ella se va, ¿Dios está contigo todavía? ¿Sí o no? ¿Seguros? Y ya fuiste a la tienda, el Oxxo en la esquina, y alguien prendió tu casa y se quemó tu casa, devuelves y tu carro explotó y ya ahí te quedas sin carro, sin casa, en la calle, ¿Dios está contigo? ¿No tienes dinero y ya te despidieron de su trabajo y sus niños tienen hambre? ¿Dios todavía está contigo? Pero sí, Dios está contigo. Pero cuando estamos pasando una prueba, dudamos, ¿no? Y preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Esto, aquel? ¿Sabes qué? El otro día se me hizo que una cosa bien feo iba pasando. Y estaba bien preocupado y empecé, Señor, ¿sabes? Y como en el medio de mi oración, ¿sabes lo que se vino a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí no? Pero muchas veces uno dice, ¿por qué a mí? En lugar de decir, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no pierdo mi trabajo? ¿O mi casa se quemó? ¿O mi niño se murió? Señor, las cosas tocan a todos. Y si me toca a mí, como, ok, Señor, ¿por qué no a mí? Está bien. Job, ¿sabes qué? Bendito sea tu nombre. Entré desnudo, desnudo salgo. Ya me tocó esta enfermedad, bendito sea su nombre. No me gusta, pero qué bien si podemos llegar a este estado, a este nivel de fe, de confianza, que podemos decir, está bien, Señor. Es tu mano. Tú estás conmigo en esto. Tienes tu plan. Entonces, sigo. Ok, en verso 8. Entonces vino Amalek, 17:8. Vino Amalek a pelear, peleó y peleó contra Israel y Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la barra de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Amalek es un tipo de la carne en la palabra de Dios. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía la carne, Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cuando hay un líder, yo me considero pues uno de los líderes en esta iglesia, pues el pastor, Dios me tiene encargado ahorita, y tiene sus líderes, otros encargados, levantando sus manos o sus brazos, orando, sirviendo un lado de él, y el pueblo peleando las batallas del Señor, ya no puede sino ganar contra el enemigo. ¿Sabes qué? Moisés levantando sus manos, como orando a Dios. El pueblo estaba en el valle, estaban ellos peleando las batallas del Señor. No hubiera podido entender esto bien hasta la edad en que... Soy joven, 55, pero lo que pasa es después una hora parado, casi mi cintura no me aguanto. Si levanto cualquier cosita, no aguanto. Tengo que sentarme y como ahorita ya no puedo mover mucho porque mi espalda me está pegando duro. Tengo mucho dolor. Pero yo aprendiendo que yo tengo, como yo no puedo hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios, que todos los años pintando techos y haciendo todo el trabajo, escarbando hoyos, etcétera, lo que sea necesario. Me encanta trabajar, la verdad. Yo estoy aprendiendo esta lección de levantar mis brazos en oración y orando por ustedes. Y tengo algunos que están a un lado de mí, porque aún mis brazos se me están cansando. Entonces ellos están agarrando mis brazos y manteniéndolos arriba, por decir, y orando conmigo, sirviendo y orando a un lado de mí. Y el pueblo, esto es lo bueno en esta iglesia. Siempre animado como no pueden creer. La cantidad de los que están en el valle peleando las batallas de Dios, invitando a sus amigos, hablando con familiares, hablando y haciendo la obra de Dios, los que están sirviendo y otros que no están en el ministerio pero quieren estar y ahí van entrando y queriendo entrar. ¿Sabes qué? Hay ministerio por todos lados en esta iglesia. Y si nosotros seguimos así, yo levantando mis brazos, orando por el pueblo, los que están a mi lado levantando mis manos también y tomando carga, vamos a ver luego, dividiendo en grupos encargados de diferentes áreas, vamos a ver en el otro capítulo. Y el pueblo, ustedes haciendo la obra de Dios, no podemos sino ganar esta ciudad. La verdad, no podemos sino ganar esta ciudad. Y pues es la promesa que Dios nos ha dado para esta iglesia, vamos a cosechar. Entonces, estamos preparando la tierra, estamos orando. No debo decirles esto, pero a ver, según van a terminar mañana o viernes, tener listo para ya, estar listo para lo que vamos a hacer cuando... Ya tenemos finanzas de Dios. Pero estamos orando para ponernos ahí domingo en el aire libre. Nada más una vez para mirar qué tan grande, qué tanto tenemos que llenar esta propiedad cuando ya está el edificio. Porque el edificio va a embarcar según toda la propiedad. Entonces, pues va a ser interesante a ver lo que hacemos si lo hacemos. Pero siguen la obra y qué bendición. vamos a seguir mirando y experimentando almas entrando con la obra de nosotros, trabajando juntos. Y Josué deshizo a Amalec, la carne. Ganamos. Y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que rearé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Han escuchado en el día de hoy un pueblo, los amalecitas? Es que no existen. Porque Dios hizo lo que dijo. Ya destruyó este pueblo. Este pueblo no existe. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová es mi ¿qué? Bandera o estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, la carne se levanta contra Dios, pero Dios ganó. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y para ustedes que están peleando en la carne, porque tenemos una lucha, el Espíritu de Dios vive adentro de nosotros y tenemos una batalla contra Amalec, su carne, dice que tendrá guerra con Amalec de generación. ¿Sabes qué? ¿Cuándo va a terminar esta batalla contra su carne? Cuando te mueres. Tú y yo tenemos que seguir luchando contra esta carne. Quiere comer de más, quiere mirar de más, quiere hablar de más, quiere... Y tú pongas el nombre, la carne quiere gobernar su vida. Tú tienes que, y yo tengo que, matarla. Deja que se muera de hambre. La verdad. Para que Dios tiene la gloria. Ok, otro. Ahora vamos a ver cómo el pueblo trabajando unidos con líderes, etc. Oyó Jetro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Escuchó. La gente está escuchando lo que Dios está haciendo aquí. La palabra corre. ¿Sabes qué? ¿Qué está pasando? Mi esposa me dijo el otro día, ¿sabes qué? ¿Dónde está Alcanza Victoria? ¿Se acuerdan hace varios años? En los camiones, en las calles, eventos en los parques, donde quiera, los car shows, había donde volteaba, había Alcanza Victoria. Y me dice, ¿qué pasó con ellos? Se desaparecieron. Ellos tenían un líder, Víctor, bueno, se llamaba Víctor algo. Y este hombre tenía movido. Pero, obra de Dios, quién sabe. Ahora, como fue Alcanza Victoria, debemos ser nosotros. Donde voltea alguien, debe decir, mira, Capilla Calvario, están camiones, están en las esquinas, están en las prisiones, están en el hospital, están, mira este aquí, que hay millones de ellos. No, no había una iglesia grandísima, la verdad, la iglesia de ellos era como el tamaño de este, a lo mejor poquito más grande. Pero se escuchaba y miraba por todas partes. Nosotros también. Oyó Jetro de lo que Dios había hecho. Que oye la gente de esta ciudad lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y dice, y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo Gersón significa forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, me ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, su suegro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Entonces, si se acuerda, parece como su esposa, cuando había este asunto, Dios iba matando a Moisés, porque él no había circuncidado a sus hijos, y ella no entendió, y ella lo circuncidió, y tiró el piel, este propucio, a Moisés, y Dios le soltó, y parece como ella se fue. Y ahora su pa está regresando, mira, aquí está tu mujer, ya, tómala para atrás. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. No trates esta, Brandy, ¿eh? Porque te voy a mandar el mismo día para atrás. Y Moisés salió a recibir. ¿Está en el cuarto, Brandy? ¿No? ¡Oh! Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová, la guerra, el mar, etcétera, etcétera. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Y al haberlo librado de mano de los egipcios, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que los libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, dioses de moscas, de ranas, del río, de sus caballos y carros, etcétera, etcétera, que Él es más poderoso. Pero no creo que este era creyente. Miró que Jehová era más poderoso, pero mirando como más poderoso que los dioses de ellos. Es una cosa saber que Dios es poderoso. Es otra cosa servir al Dios poderoso, el Creador. Entonces, y dice, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Ellos estaban bien orgullosos de todo su poder, su río, sus dioses, sus caballos, sus carros, etc. Pero dice, Dios los humilló. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántas personas había que salieron del desierto con él? Como 2-3 millones, más que toda esta ciudad. Imagina toda esta ciudad en una fila esperando a ser juzgado. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú, qué? Solo. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Pues, una razón, el asunto era algo nuevo. Moisés nunca tenía la carga de 3 millones de personas. Dios lo usó a él para guiarlos y sacarlos de Egipto. Entonces, él ahorita va aprendiendo, Dios guiándole, enseñándole cómo gobernar, cómo trabajar, le va a enseñar cómo dividir, etcétera, etcétera, para poder cumplir la obra de Dios. Si yo quiero ser honesto, yo nunca he sido pastor antes. Nadie me enseñó cómo hacer este asunto. Nosotros estamos sobre la marcha, estamos aprendiendo. No somos un ejército muy grande. Gracias a Dios por mi esposa, que ella tiene una mano más que puede organizar. Y gracias a Dios por gente como Laura. ¿Dónde está Laura? ¿Sabes qué? Gracias por su esposo que la deja hacer tanto que hace. Pero hay que dar honra a quien debe dar honra. ¿Y sabes qué? Qué bendición tener a alguien como Laura, que nada más mirando a dónde está mi vaso de agua, y aquí está un vaso de agua, como, ay, y tiene este talento de administración. Y nosotros, yo y mi esposa, estamos aprendiendo cómo gobernar, cómo encargar, cómo, y por lo que me pasando con mis dolores, ahora tengo que confiar más en la gente, porque yo no puedo hacerlo. Entonces paso más tiempo orando, Señor, levanta líderes. Gente como Laura, que pueden ver, hey, esto necesita, boom, vamos a hacer esto. Hey, ¿sabes qué? En el campo aquí, mira, están trabajando, necesitan paliar esta tierra y levantar estas piedras. Mira, tenemos esta cosa, vamos a hacer esto. Y gente que tiene visión, gente que tienen el llamado de liderazgo. Vamos a ver aquí esto. La cosa, ¿por qué te sientes solo? Porque así Dios me mandó. Y ahora es tiempo con Moisés a dividir la obra más. Y estamos llegando, yo y mi esposa estamos empezando un asunto para levantar otros líderes. En estos meses, en este año que entra, vamos a estar juntando con ciertas personas y mirando y buscando otros líderes, otros que pueden encargar de áreas. Porque la obra creemos y sabemos Dios va a seguir multiplicando. Y para hacerlo bien, como Moisés, hey, tú no puedes hacerlo solo, Moisés, fíjate lo que pasa. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés, y no creo, como digo, que era creyente, nada más creyó, pero no como creyente de una persona salvo, le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y como había dicho, gracias a Dios por tantos siervos en esta iglesia, porque no estamos haciéndolo solo, en ninguna forma. Tenemos muchos aquí sirviendo a Dios y estamos bien agradecidos a Dios. Oye ahora mi voz, y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Entonces, muy importante, someter los asuntos delante de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstranles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Muy importante para el líder y los que van siguiendo, uno dando las instrucciones, cómo vemos, cómo queremos, cómo creemos que Dios está guiando hacer la obra. Y el otro es el pueblo guiando, recibiendo las instrucciones tal como son. A veces podemos decir una cosa como, mira, preferimos en los salones con los niños que si vas a dar algo, compra uvas, manzanas, frutas, algo que puede dar, algo que no tiene azúcar. Palomitas por los niños chiquitos los van a matar. La palomita ya muy fácil, muchos niños han muerto por palomitas. Se va porque es muy liviano y bueno. Y estos tipos de cosas que no tienen azúcar, galletas que no tienen azúcar, así, y bendícelos así. Pero a veces algunos deciden solos, el pastor no sabe, yo voy a dar dulces a los niños. Y tercos, deciden solos hacer lo que van a hacer. Y la obra de Dios no puede hacer así. Porque el liderazgo, como Moisés, enséñalos qué y cómo van a andar. Y el pueblo tiene que recibir las instrucciones tal como son. Y si algo va a ser cambiado, tiene que ser compromiso de los encargados, los líderes, para poder trabajar unidos y no tener divisiones y no tener que quitar líderes y poner otros que quieren obedecer. Entonces, un lado es dónde deben andar, lo que han de hacer, cómo hacerlo. Entonces, uno tiene que enseñar. El otro tiene que hacerse caso. Tiene que obedecer. Y si tiene diferencia de opinión, entonces tiene que ser practicado. No puede nada más decidir hacer lo que quiere. A menos está en tu propia casa. O como mi pastor antes decía, cuando tú empieces una iglesia gringo, Juan, tú hagas lo que tú, Dios te manda a ti. Pero ahora aquí, haces así. Oh, qué pastor. Y ahora soy pastor, entonces ya ahora entiendo. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Había ofendido a alguien? ¿Alguien está dando dulces a los niños? De vez en cuando ustedes preguntan a la dueña y ella dice, no, está bien. Pero, qué difícil, ¿ah? Los das azúcar y ya no puedes controlar su salón porque están azucarados. Entonces, 21. Y no es bien para su salud. Queremos hacer algo bien para su salud. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, honestos, etc. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, hay hombres y hay mujeres que tienen diferentes capacidades de liderazgo. Entonces, siempre vamos a tener gente que van a supervisar 10 o 20 o 100 o 1000, etcétera, según la capacidad de uno. ¿Ok? Entonces, poniéndolos como líderes, es muy necesario tener, por ejemplo, ahorita hay unas áreas de ministerio, unas personas están cubriendo 2, 3, 4, 5 ministerios. Siempre es mejor y el trabajo sale mejor si tienes uno dedicado a una cosa. Si yo estoy dedicado nada más a enseñar la palabra de Dios, seguramente mis estudios van a salir mejores que subiendo en techos y construyendo y haciendo y ok, y nada más pongo la mitad del tiempo, parte del tiempo. Entonces mi estudio va a ser mucho mejor dedicado nada más a esto. Y si tienes una persona encargado nada más del ministerio de alabanzas y no tiene otros ministerios, va a poder hacer su trabajo mejor. Otra persona encargada puro alabanzas de los niños, va a salir mejor. Una persona, y así en los diferentes ministerios, uno encargado de este estacionamiento, otro. Y luego, bueno, ustedes entienden, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás, ellos contigo. Si esto hicieres, y muy importante, y Dios te lo mandare, ok, no nada más el consejo de un incrédulo, pero aún Dios puede usar un burro para hablar con nosotros. Y a veces el consejo del burro es consejo de Dios. En este caso, este fue consejo de Dios por medio de una persona creyente, salvo, no sé, pero fue un buen consejo. Y nosotros, ¿sabes qué? Hasta un incrédulo, si estamos prestos para escuchar, recibir, cualquiera, hasta un niño nos puede dar consejos. Ajá, ¿Víctor? ¿Sentido común? Ajá, y a veces los incrédulos ven cosas que nosotros no vemos, estamos adentro. ¿Ok? O su hermano o su esposa, ¿sabes qué? A veces no me gusta que mi esposa anda corrigiéndome, la verdad, pero me encanta en el aspecto cuando escucho, porque casi siempre tiene razón y hago caso y crezco en sabiduría. Entonces es bueno escuchar los consejos como dice, si son de Dios. Y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Era un buen consejo para poder acomodar la gente y su propia vida, para poder sostener el trabajo, dividir el trabajo, levantar otros líderes, etc. Déjame decir esto antes de terminar. Yo no soy celoso de la obra. Soy celoso de que la obra sea hecho bien y correctamente con líderes que lo hacen según como Dios quiere. Celoso para la obra en este aspecto. Yo no me siento mal si alguien en esta iglesia se levanta y tiene un don de enseñar mejor que yo tengo. Yo no soy celoso para pagarlo o sentarlo. Al contrario, yo veo el don y lo quiero, úsalo, a ver cómo, dónde. Qué bien que uno se levanta muchos con dones muchos mejores que yo y mi esposa y los otros hermanos, que cada uno según su don, úsalo. Y no soy celoso, no tengo, ¿cómo se dice? Cuando alguien es mejor que tú y te sientes celos. Ajá, yo no tengo celos en esto. El único celo que tendría es, míralo, qué bueno que enseña. Entonces voy a hablar bien de este y tratar de levantarlo. ¡Qué bien! Entonces, igual, cualquiera en la obra de Dios no puede tener celos queriendo ser el mejor. O queriendo gobernar o tomar esto o aquel. Yo desde que yo he llegado aquí he dicho, Señor, el momento que me quieres quitar, quítame. Si estoy estorbando, está bien. Y el Señor dice, no, tú estás ahí por vida. Oh, bueno, aquí estoy. Entonces, úsame y levanto otros. Escogió Moisés varones de virtud. Okay, no cualquiera varones, no cualquiera mujeres de todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. 19. ¿Están conmigo? En el mes tercero, estamos hablando ahora, pasaron tres meses, ni tres meses, están en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al campo, ahí Israel, delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. ¿Ok? Empezando diciendo, ustedes miraron lo que hice con los egipcios, los había destruido, pero ustedes los había levantado como un águila en, vamos a decir, el Espíritu Santo. Ya los voy cargando en alas de águilas y ustedes nada más están pasando sin ningún daño. Ahora pues, si dan oído a mi voz, si dan oído a mi voz y guarden mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, ¿con quién está hablando aquí? Los hijos de Israel. Ok, aquí, gracias a Dios que nosotros no estamos bajo este pacto. Está hablando del pacto de la ley. Si ustedes obedecen la ley, ustedes van a ser mi pueblo y van a ser bendecidos. Pero depende en lo que ustedes, cómo ustedes van a hacer. Ahora, no es así. Estamos bajo otro pacto. ¿Cuál pacto? La gracia en la sangre. La ley era, si ustedes obedecen, hablando a los hijos de Israel, esto no es tanto para nosotros, van a ser un tesoro especial, y etcétera, mi pueblo, sacerdotes, etcétera. Nosotros ahora es creer. No lo que hacemos nosotros, sino lo que hizo Cristo. Pero te voy a decir algo. La bendición, la salvación, ya uno puede tener creyendo. Y estamos bendecidos, somos salvos. Pero puedes evitar mucha bendición en tu vida por la desobediencia. Sabes que no estamos bajo la ley, pero es un hecho. Dios bendice el hombre que le obedece. ¿Bajo el nuevo o bajo el antiguo? Su bendición, su salvación no depende de lo que tú haces. Pero tú puedes salir, pecar y seguir su maldad ya con la salvación. Su comunión con Dios está quebrado. Y mucha bendición en tu vida está impedido. No llega. Entonces, si quieres abrir la puerta para la bendición que Dios quiere traer a su vida, obedécelo. Para que lo menos la puerta está abierta y Él puede hacer lo que quiere con tu vida. Pero si sigues tu pecado después de la gracia, pues te esperas castigo, porque te ama. ¿Ok? Entonces, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. No, no somos sacerdotes. Y gente santa, somos santos por la sangre de Él. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ok, fíjate lo que va pasando, el diálogo, la práctica. Moisés dice, hey, Y Dios le habla a Moisés, y Moisés dice al pueblo. El pueblo dice a Moisés, y Moisés dice a Dios. Y Dios dice a Moisés, y Moisés dice al pueblo. Y la práctica va así. Esto es como fue antes de Cristo. Pero ahora no es el pastor habla y me habla a mí, yo te hablo a ti, tú me hablas a mí, yo le hablo a él. No es ahora así. Aunque sí, Dios me habla a mí y yo hablo con ustedes. Pero cada uno es así. Nosotros, por la sangre de Jesús, entramos directo. Tú puedes escuchar la voz de Dios igual como yo. Tenemos su palabra y cada uno puede entrar en su presencia. Ahora, la pregunta, ¿estamos entrando en su presencia? Yo le platico a él y estoy escuchando para que él me platique a mí. ¿Cómo es esto, pastor? Yo no escucho una voz audible o no me habla así. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Primero, empieza a platicar con él. Apartar tiempo. Un tiempecito, lo que sea. Un tiempo solo, donde tú empieces a platicar, a leer su palabra, para que él te puede platicar. Muchas veces no escuchamos la voz así. Estamos leyendo y tenemos su palabra y nos habla. Nos dice, ¡hey! Mira cómo estás tratando a su esposa. Ya vas leyendo y como, mira lo que Dios me habló. Entonces hay que leer, hay que tomar tiempo. Es como si yo digo, no, mi esposa nunca me habla. Entonces te voy a preguntar, ¿y cuándo le hablas a ella? ¿Y cuándo apartas tiempo en la noche para platicar con ella y ella contigo? No, yo nada más espero que me habla. Aparta un tiempo, una hora en la noche y siéntate con tu esposa y dile, hey, platícame, ¿cómo fue su día? ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Y vas a ver, de repente ella va, y 2 horas, 3 horas, ya. A veces no apartamos, no tomamos el tiempo. Y Dios tiene mucho que decirnos. Pero tenemos que empezar a practicar, leer, estar dispuestos a escuchar. ¿Ok? Y ellos, todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió, ¿qué? Vamos a hacerlo. Entonces, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo, otra vez esta forma de hablar, a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guárdense, no suben al monte ni toquen sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Escuchen, pueblo. Entonces está dándoles instrucciones. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que el tercer día vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Alguien se acuerda? Hay dos pactos. Israel representa un monte, etc. Sinaí, ¿qué representa? El antiguo pacto, el pueblo de Israel, que ahora, dice la palabra de Dios, estaba en ¿qué? Esclavitud. Este monte representa Israel, esclavitud a la ley. Y luego vamos a ver en el otro capítulo el pacto que no es de la ley. Y luego vamos a leer en el nuevo lo que significan los dos pactos. Y el monte Sinaí humeaban. Este terror de la ley. Porque la ley es como una guía. Me esclaviza. Y me muestra que yo no puedo ser salvo. Aparte de la gracia en Jesús. Porque soy pecador. Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando. En extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los, ¿quién? Sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. El pueblo y los sacerdotes. Si hay una cosa que hace falta en la iglesia de hoy, que son los sacerdotes sagrados, separados para Dios, los pastores. Oren, y debemos estar orando por los líderes, por los pastores, porque desafortunadamente hay muchos que dicen que son pastores, pero no viven santificados, apartados. Están viviendo en unión libre, esto, aquel. ¿Sabes qué? Yo, como cristiano, como pastor, tengo que estar cada día apartando mi vida para Dios. Fijando si hay algo en mí que tiene que ser cambiado. Si hay algo en ti que tiene que ser sacado. Dios iba a venir y dijo, dile al pueblo que van a escuchar y mi presencia va a caer aquí y santifíquense, apártense, porque ya Él iba a bajar. ¿Sabes qué? Jesús viene por un pueblo santo. Sin la santidad, nadie verá el Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Nosotros cada día tenemos que santificarnos, tenemos que apartar, examinar y seguir haciendo los cambios necesarios, lo que Dios nos enseña. Moisés, terminando, dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Parece como ya no suben, porque los voy a matar, algunos de ellos están andando mal. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.